Comunicación con la ministra de Educación de la provincia de Misiones, Ivonne Aquino. Gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Le quiero preguntar como primera medida, tenemos varios temas con los que queremos conversar con usted, pero en primera medida algo que se está debatiendo mucho en los medios de comunicación, en los centrales, en los de Buenos Aires. Aquí no ha sido noticia porque usted me corregirá. Como docente que digo, los aplazos creo que siempre los tuvimos o los dejamos de tener, ministra.
No, es efectiva, no tengo que corregirte porque es como señalás, o sea, el sistema de calificación, se refieren al cambio del sistema de calificación de Provincia de Buenos Aires,
claro,
¿verdad?
Claro, que donde vuelven los aplazos y algunos dicen eso estigmatiza claro. A los chicos, otros dicen que no, que está bien.
Sí, lo que sucede en nuestra provincia es que el sistema de calificación está organizado
¿Ministra?
Sí.
A ver, tengo ahí problemas con la señal. A ver si me está escuchando, ministra. Bueno, parece que no.
De tipo conceptual.
A ver, ministra, ¿me escucha?
Hola.
Hola, ahí la escucho. Se entrecortó la comunicación. Usted decía que nuestro sistema de calificación, ¿qué cosa?
Que nuestro sistema de calificación en el nivel primario tiene durante los primeros años uh-huh. un sistema de tipo conceptual, pero abajo en las libretas está el comparativo entre lo conceptual y lo numérico.
Claro.
Y hacia avanzado la primaria está el sistema numérico. Uh-huh. En realidad, lo que nosotros estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Educación, sobre todo en una de las tareas fuertes que tenemos este año, es justamente en relación a toda la propuesta curricular para la provincia de Misiones, donde en realidad la calificación es un aspecto más, pero a mí me parece importante advertir que no es bueno separar la cuestión de la calificación del resto del proceso de enseñanza, porque bueno, eso es un poco riesgoso, ¿no? Uh-huh. Por eso no se están tomando ninguna decisiones este año de modificaciones ni ajustes de nada, porque en realidad lo que estamos trabajando como proyecto en la provincia es el modelo pedagógico y de enseñanza, que en uno de sus aspectos incluye la evaluación, pero es uno de los aspectos.
Está bien.
Es el aspecto central.
En la secundaria también están los aplazos, digamos. En la secundaria sí, un chico misionero puede tener un 1, por ejemplo, un 1 o un 2.
Sí, por supuesto, sí, sí.
Uh-huh. ¿Y usted, sí, usted considera, le pregunto ahora su opinión, digamos, como educadora y como, bueno, la responsabilidad que tiene? Esto que dicen gremios, en especial en Buenos Aires, que esa calificación puede estigmatizar a un chico, puede frustrarlo. ¿Usted considera que realmente es así o que por el contrario puede servir para incentivarlo a salir adelante?
Yo lo que considero es que los docentes no podemos evadir el debate epistemológico respecto de ese papel que tiene el sistema educativo de calificar. Uh-huh. O sea, el sistema educativo vigente en el mundo occidental es un sistema que está organizado en grados, no es el único sistema posible, es el vigente. Uh-huh. O sea, en la sociedad nuestra es ese el que perdura, es ese el que permanece. Bueno, esto de la gradualidad también es algo que hay que debatir, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Quién dice que sí o sí todos los niños de la misma edad tienen que estar en un grado, pasar al grado siguiente, que ese grado se organice de determinada manera, que el horario escolar se organice de determinada forma? Lo mismo pasa con la cuestión de la evaluación. El proceso de evaluación es un proceso muy importante. Y me parece que el debate en la sociedad no está puesto en la calificación. El debate social está puesto en un punto mucho más fuerte, que es justamente cuáles son los criterios, los parámetros, con qué vara estamos evaluando determinados procesos. Y ahí es donde a mí me parece, yo defiendo a ultranza la experticia de los profesores. Los profesores fuimos los que nos formamos y hemos elegido estudiar una carrera en la cual nos hemos formado para poder trabajar y abordar justamente los criterios pedagógicos para evaluar determinados procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por eso yo insisto en esto, y no es un tema menor. No es lo más importante, no es si el uno estigmatiza o no estigmatiza. Lo más importante aquí, que me parece que está muy bien que se ponga en la agenda social del debate, porque es algo que preocupa a los padres, que preocupa a la escuela y demás, es la cuestión de cuál es el parámetro que estamos usando para decirle a un niño, tu proceso va bien, es correcto, o fíjate qué cosas tenés que revisar, o lo mismo a un adolescente o a los jóvenes en la educación superior. Eso me parece que es un planteo muy fuerte, muy potente, porque sabemos, sobre todo los docentes, sabemos que coexisten distintos paradigmas, que hay distintas visiones sobre lo que es correctamente bueno en educación, y tenemos que tener bien claro que existen esas distintas visiones y a ver qué posición tomamos.
Usted dice que lo que hay que revisar es la manera en la que se evalúa más que la manera en la que se califica.
Lo que hay que revisar es sobre qué modelos de enseñanza y de aprendizaje estamos instalando un sistema de evaluación. Ajá, porque claro, la manera en que evaluamos tiene que ver con la concepción que tenemos del sujeto, con la concepción que tenemos de enseñanza, con la concepción que tenemos de aprendizaje. Claro. Si para mí aprender es sumar información, bueno, voy a armar un sistema de evaluación que acredite cuánta información yo sumo o acumulo. Si para mí aprender es reconstruir el conocimiento, pues voy a buscar un sistema de evaluación en el cual yo pueda ver de qué manera los niños ponen en juego las capacidades que les permiten reconstruir ese conocimiento. Y no pasa solamente por ponerle un número, sino que pasa por pensar con qué metodologías trabajamos, qué lugar ocupa el alumno, qué lugar ocupa la tarea, cuáles son los materiales que utilizamos, qué tipos de pruebas usamos, si trabajamos con resoluciones de problemas, si trabajamos con estudios de casos, si trabajamos con múltiples choice, etcétera, etcétera.
Aquí en Misiones siguen los chicos pasando con tres previas, ¿no?, en la secundaria.
Sí, eso. Nosotros este año, por eso insisto, no estamos tocando ningún tema aislado, sino que justamente lo que estamos con los colegas es revisando lo que es el sistema en general.
Está bien, está bien. Las escuelas de jornada extendida, valga la redundancia, ¿se va a seguir extendiendo este proyecto? Creo que había que cumplimentar cierto porcentaje, ¿no?
Sí, nosotros hemos avanzado en la provincia de manera significativa en el desarrollo del proyecto de jornada extendida. Lo que es importante tener en cuenta es que ha habido a nivel nacional un cambio en la concepción de la jornada extendida. Nosotros trabajamos en la provincia de Misiones con un modelo de jornada extendida en el cual la consigna es que los niños estén el mayor tiempo posible de calidad en la escuela. Actualmente se está planteando a nivel nacional una experiencia piloto que tiene otra característica, que tiene que ver con la jornada extendida fuera de la escuela. Y es una experiencia piloto donde se está buscando trabajar con los municipios que quieran asumir esta responsabilidad de trasladar a los chicos a un centro de deporte, a un centro cultural y demás, en el contraturno de la escuela, y además que no está incluido el comedor. Por esa razón nosotros estamos planteando a nivel nacional una revisión de ese proyecto porque no se ajusta a nuestra realidad provincial. Nosotros con el 40% de ruralidad somos conscientes de que es inviable en cualquier municipio la idea de que los niños vayan en un turno a la escuela, las familias lo retiren, les lleven a comer a sus casas y los traigan de vuelta a la tarde en otro lugar, en el centro de deporte o lo que fuera, ¿no?
Claro.
O sea, lo que nosotros proponemos como jurisdicción es el desarrollo del proyecto de jornada extendida con actividades en el contraturno, pero en la propia institución educativa, y donde sean los docentes, los profesores de arte, los profesores de educación física, etcétera, etcétera, los que trabajen con los niños luego de la hora del comedor en la propia escuela.
Como está hasta ahora. La pregunta es, ¿a qué porcentaje hemos llegado de lo que era el objetivo, ministra?
Y se ha avanzado, hay en este momento, entre jornadas extendidas y jornadas completas, hay más de 100 instituciones educativas en toda la provincia. Así que, si bien no estamos llegando al porcentaje que establece la ley, pero comparado con otras jurisdicciones, estamos muy avanzados.
Bueno, le quiero preguntar, con el boleto educativo gratuito, ¿han notado un aumento en la matrícula o seguimos con los mismos números que en años anteriores?
Depende del nivel educativo, o sea, lo que se está notando en este momento es una gran movilidad en la elección del proyecto educativo de las familias para sus hijos. Uh-huh. Esto es evidente en escuelas primarias y demás. En escuelas secundarias también está sucediendo que muchas escuelas que antes por ahí habían disminuido su matrícula, ahora volvieron a aumentar, pero porque los chicos son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Y eso requiere, de parte de nosotros, una gran reingeniería de reubicación de los colegas docentes, porque la consigna es que los docentes deben estar donde van los chicos.
Claro.
Entonces, por ahí hay secciones de grado o de cursos del secundario que tienen muy muy baja matrícula, se agrupan esas secciones y esos colegas docentes pueden trasladarse a otros lugares donde sí la matrícula está aumentando.
Le quiero preguntar también, ministra, los recursos que tienen que venir de Nación para educación, esos famosos, no sé si son 440 o 460 pesos, el artículo 9, el incentivo docente, ¿están viniendo en tiempo y forma como corresponde o hay retrasos en esos ítems?
Hay retrasos y en distintos sentidos, y voy a explicar bien esto porque es importante que se entienda bien, porque cómo se construye el salario docente es un poquitín complejo, pero el artículo 9 y el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, el acuerdo que nosotros en la provincia hicimos en la mesa de diálogo y comunicación es que se mantenga esta idea de que se abone antes del sueldo.
Sí.
Y esto lo estamos cumpliendo.
Cerca del 20, después, más o menos, por ahí.
Exactamente. En el transcurso de la segunda quincena de cada mes, pero antes del sueldo. Es un esfuerzo enorme que hace la provincia, porque adelanta con fondos provinciales este pago, que después se recupera cuando la Nación envía. La Nación está enviando, está notificando del depósito generalmente el último día hábil de cada mes. Uh-huh. Lo que Nación está deudando es este fondo compensatorio para los casos de los agentes que no llegan a los 7.800 pesos. Eso aún de Nación no vino, ni febrero, ni marzo, ni abril. Y todavía a la altura de este mes no tenemos novedad.
¿Tres meses se está deudando? ¿Tres meses?
Claro, es por esa razón que muchos colegas, en nuestro caso de la provincia, esto afecta aproximadamente 3.500 colegas, ¿sí? Uh-huh. Que no llegan al compromiso que había asumido Nación con los gremios nacionales del mínimo de 7.800 pesos por agente.
Bueno, le quiero preguntar también al respecto de la paritaria docente, la de este año que habían acordado al principio del ciclo lectivo. ¿Está cerrada para todo el 2016 o hay posibilidad de una reapertura, ministra?
lo que se había comprometido en la mesa de diálogo es en la pauta anual que se cumplió a partir del mes de marzo. Lo que se mantiene abierto como mesas de trabajo y que lo estamos haciendo sistemáticamente y con un compromiso impresionante de tarea, tiene que ver con las mesas técnicas. Hay una mesa técnica salarial que estamos aguardando las novedades de Nación sobre eso, como para poder seguir trabajando sobre esa mesa, una mesa técnica previsional y una mesa técnica pedagógica que se está reuniendo periódicamente. Casi, te diría, semanalmente es el tiempo de reunión de esas mesas de trabajo, que son los acuerdos paritarios aquí en la provincia, ¿no?
Bueno, directivos que al parecer están escuchando la radio me tiran como un mensaje, una pregunta. Me dicen que no encuentran elementos en el área de suministros del Consejo cuando van a buscar los elementos de la escuela, los boletines, los libros, que no encuentran casi nada allí, tizas, borradores. ¿Tiene que ver con que falta en general un presupuesto para esa área? Ministra, ¿sabe? Si bien yo sé que es otra área, que es el Consejo lo que debe manejar esto, pero le pregunto porque imagino que el presupuesto tiene que ser uno solo, no sé cómo será.
Sí, en lo que es la provisión de elementos, lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio es con los fondos provinciales, tratando de llegar a cubrir las necesidades y demás, pero me parece, no sé bien qué caso será, de qué escuela, en todo caso, si esta directora o director se comunica conmigo, vemos, pero estamos tanto en lo que es provisión de mobiliario como de materiales y demás, estamos haciendo un trabajo territorial bastante fuerte y tratando de cubrir y de suplir todas las necesidades. Hay que recordar que hay muchas de estas cuestiones que se cubrían con los programas socioeducativos que están teniendo como un cambio en las lógicas de trabajo de Nación y demás.
Claro.
Esto genera como una cierta lentitud en la llegada de los fondos y bueno, y esto también repercute en el día a día de las escuelas, por supuesto. Uh-huh. ¿Sí? Pero si hay alguna, lo que le pediría a esta colega que se contacte directamente o con el señor Maidana, el presidente del consejo, o conmigo y...
Para solucionar y lo faltante.
Solucionar. Sí, bueno. Sí, hay... No hay problema, vemos, la verdad que seguramente se nos escapan en algunas situaciones, pero claro. Pero estamos para solucionar.
Le quiero preguntar, ministra, ¿los PEI no se van a hacer más durante la semana? ¿Van a ser los sábados, puede ser?
Se está trabajando ahora el 19 de mayo, si mal no recuerdo, hay una jornada de las jornadas institucionales, pero Nación decidió cambiar toda la lógica de trabajo del proyecto Nuestra Escuela y del programa de formación permanente, así que nosotros en realidad estamos aguardando las indicaciones de Nación. Uh-huh. En ese sentido.
Bueno.
Lo que nosotros en la provincia vamos a seguir trabajando es con una propuesta de abordaje institucional del proyecto educativo, porque bueno, esa es la clave para nosotros del desarrollo curricular.
Está bien. Le quiero preguntar también por el Iguazú en concierto. ¿Tiene participación el Ministerio de Educación en este sentido?
Sí, el Iguazú en concierto es un programa formativo educativo que justamente depende del Ministerio de Educación, solamente que nuestro gobernador ha tomado la inteligente decisión de hacer un esfuerzo de trabajar articuladamente entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, el Consejo Federal de Inversiones y los otros ministerios, como para que realmente se aproveche y se potencie toda la experiencia de este Iguazú en concierto para beneficio de toda la provincia, ¿no?
Uh-huh. Empieza...
Estamos haciendo un trabajo muy, muy codo a codo con los colegas ministros de las otras carteras.
Uh-huh. Empieza el 24, ¿no es cierto?
Empieza el 24, así es, el 24 de mayo. Empieza hasta el 28 de mayo, el sábado 28 de mayo se hace el gran cierre del ensamble de orquestas y en el Parque de Cataratas. Así que una nueva fiesta, la séptima edición ya de de este mega evento, que realmente nosotros estamos poniendo el foco de manera muy especial en todos los niños y jóvenes que participan todo el año de las actividades de formación en los centros de educación musical de la provincia. Uh-huh. Y bueno, queremos que este año esa parte de un concierto que es el académico, el evento académico, que es un gran evento, de un taller de formación musical con profesores excelentes y de alto nivel y de gran trayectoria, sea realmente la fiesta para nuestros niños misioneros, que hicieron todo el tiempo, el esfuerzo para poder participar de esta actividad.
Claro, porque hablaban de usted decía los CEMU, que son esos centros de formación municipal.
Musical.
Claro, claro.
Educación musical.
Que hay muchos en los barrios por allí, digamos, ¿no es cierto?
Hay 24 distribuidos en toda la provincia.
Uh-huh. Ahí asisten chicos, muchos de condición muy humilde, con instrumentos, instrumentos que les da el propio sistema educativo.
El propio CEMU le provee de todos los instrumentos, porque obviamente primero es un espacio experimental donde cada niño, cada joven accede al bagaje de experiencia y de instrumentos, y después elegirá cuál le gusta. Y bueno, ahí claro, sí, las familias podrán hacer el esfuerzo de la compra, pero para poder desarrollar la experiencia de aprendizaje es el Estado el que le provee de todos los materiales.
Exactamente, una hermosa iniciativa. Le agradezco el tiempo que nos brindó, ministra.
No, por favor, gracias a ustedes y a disposición como siempre.
Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego.
La ministra de Educación de la provincia, Ivonne Aquino, conversaba con nosotros.